Hola, somos Félix Arranz y María Teresa Muñoz, Maite Muñoz, en el Centro Enlace de Barcelona, en la segunda parte de un podcast sobre, o mejor, ¿dónde nos quedamos? Hablábamos, Maite, de tus cosas. Vamos a centrarlo más todavía. Ayer fueron los premios FAD. Ayer se premió un trabajo largo, un hermoso libro, ¿no? Sobre justamente el punto en el que nos quedamos en la primera parte de la conversación, que es tu encuentro con Fullaondo, ¿no? Y cómo se va construyendo toda la situación a partir de ahí. Ah, chascarrillos, ¿cómo viste lo de la fiesta de los premios FAD ayer, Maite? ¿Qué te pareció?
Para mí, muy bien. Esto, Félix, es empezar por el final. Ahora vamos a ir hacia atrás.
Sí.
Bueno, también sucede que en Barcelona siempre me encuentro muy a gusto porque, por no sé, quizá hay parte de azar y parte de una cierta empatía, ¿no? Que las cosas aquí me han sido siempre muy favorables y no tengo más que agradecer, ¿no? La acogida, ¿no?
¿Esto tendría que ver con aquello de los profetas y las tierras?
Pues no sé, quizá, pero ¿por qué Cataluña, no? ¿Por qué Barcelona? Puede haber otros sitios, ya. No me ha pasado en otros lugares. También he ido, pero aquí además la acogida ha sido a trabajos concretos, facilidad de publicar, facilidad de pues con gente de aquí, de trabajar juntos. Y bueno, lo del premio FAD, pues bueno, tiene algo de acontecimiento mundano que es muy de agradecer. O sea, muy de agradecer. Yo vine con un séquito de Madrid, lo pasamos muy bien.
Todos tomando gin tonics,
sí,
por la noche.
Muy bien. Y bueno, pues un gusto también encontrarme. Esto no estaba dentro de lo previsto, pero que varios de los finalistas de arquitectura eran alumnos míos, los que luego ellos me hicieron pues este de encuentro, diciendo que se alegraban. Casi todos están dispersos por España. Y bueno, pues ya esto también me hace ver un poco la distancia, ¿no?, que hay entre todas las cosas que he ido haciendo y el acontecimiento de ayer.
El lugar era maravilloso ayer.
El lugar, ¿no?, era estupendo. La Ciudad Universitaria de Barcelona es un lugar espléndido, pero el lugar de Derecho es precioso.
Derecho, sí.
Y bueno, hay una cosa curiosa, que es que una de las personas que venía conmigo ayer, Alicia Chillida, que es sobrina de Eduardo, hija de su hermano, ella es historiadora del arte y ha sido directora del Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas. Y desde hace unos años, ella y yo estamos persiguiendo hacer una exposición que todavía no se ha concretado, no hay que descartar, que se llamaría 1958, hacer todo lo que pasó en ese año. Es un año mágico, en el mundo, pero en España también lo es. Y ayer también, curiosamente, pues el 58 es el nacimiento de los premios FAD, que hace 50 años. Y bueno, este año 58, con el marco donde fue la exposición, pues realmente es un edificio que puede pasar cualquier cosa en él, sin ninguna dificultad, y que...
¿Cómo se dejaba, ¿no? Qué cosa.
Fuera, dentro,
qué amabilidad, sí,
las luces, la música,
sí.
Lo mismo, estaba uno al aire libre con el clima de Barcelona por la noche.
Qué fuera de tiempo, fuera de tiempo, lugar.
Espléndido edificio,
sí,
¿no?
Sí. De Giralde, Subías y Lopecinio.
Sí, ahí, ¿no?, aparece en la exposición del FAD como preámbulo.
Que era el arquitecto del ayuntamiento, Lopecinio,
pues,
¿no?
Sí,
muy
sí,
joven, sí.
Pero, y qué dimensiones también, algo que gusta de esta generosidad de espacio, un vestíbulo con esta amplitud.
¿Qué pensará la gente que estudia Derecho de su edificio? Sería interesante preguntarle.
Pues sí, no, yo creo que se encuentran muy bien.
Estaban algunos ayer, curioseando.
Sí,
vi catedráticos de Derecho y de Penal y no sé qué, dando vueltas por ahí.
¿De quién son estos?
A ver qué hacen los arquitectos en nuestro edificio. Sí.
No, pero lo notarán, no hay duda de que lo notan.
Fue bonito, sin duda, y muy, muy, muy emotivo ayer, ¿no?
Muy bien.
También fue curioso porque veías gente de todo el país, efectivamente. Veías un dominio de unas edades, ¿no? Yo eché en falta muchos nombres que te sabes y no estaban, y sorprende, ¿no?, viéndolo en Barcelona. No sé, algo pasa ahí.
Sí, yo creo que sí pasa. Y en Madrid hemos hablado alguna vez de la diferencia entre Madrid y Barcelona en la escuela. Yo creo que la escuela de Madrid sí ha agitado un poco este relevo generacional, y hay una edad que no son ya tan jóvenes, entre 40 y 50 años, que para un arquitecto es joven, pero que sí ahora mismo están bastante en primera línea. Yo creo que en Barcelona eso pasa menos. No, o bien yo no tengo la información, pero yo creo que pasa menos.
Se ha contenido
en la escuela,
sí.
Tanto en la escuela como en la profesión.
Por algún motivo se ha contenido, sí. Pero curiosamente, ya en situaciones como la de ayer, la sensación es ya justamente la contraria, porque precisamente el dominio era de ese perfil,
era,
¿no?
sí, sin duda.
En todo, y también en los finalistas, o sea,
finalistas,
no solo en presencia
sí.
física, sino en todo, era bastante llamativo.
Y parece como que esta generación ya más asentada, mayores, que están un poco en retirada de todo tipo, hasta social, ¿no? O sea, que no están en la... O bien solo van cuando les dan un premio a ellos.
Un comentario malévolo. ¿Te acuerdas las prejubilaciones de los bancos hace unos años?
Sí.
Pues eso, como que la crisis esta de la que se habla, que en el fondo lo que pone son como prejubilaciones.
Lo que pasa es, Félix, es que yo creo que en el mundo de los arquitectos, tanto en los de un perfil más académico como el de profesional, el arquitecto tiende a tener una vida larga.
Sí,
si,
aguanta,
si está bien, o sea, si él está bien físicamente, tal, y puedes tener una... es muy productivo a largo plazo. O sea, ahí tenemos ejemplos, ¿no? Fernández Alba, Corrales, gente que tiene 80 años.
Sí, sí.
Y está Kevin Roche en América, tiene 80 y algo, y están en
o
una en
plenitud,
¿no?
95,
sí, bueno, hay algunos de más, ¿no? Como de 100 años.
Sí,
pero
sí.
Que la etapa de los arquitectos que llegan a una edad tardía, pero que tienen fuerza. Hace poco creo que leía en el periódico que no sé quién era, pues alguno de los franceses, Dominique Perrault, no sé si o Nouvel, que decían los 60 años para un arquitecto que ha conseguido hacer un poco ya lo que quiere es la mejor edad. O sea, 60 años ya vas a poder trabajar a gusto, ¿no? Que en otros, lo que hablabas de los bancos, en esto ya te mandan a casa. Sin embargo, el arquitecto, no sé, por fortuna...
Sí, pero no olvides que la generación del 68 ha probado muchas cosas.
Sí.
Y esas cosas... están bien, da una experiencia intensa, pero también acorta algunos ciclos.
Sí, acorta un poco, sí. Porque...
Y es una generación muy castigada en ese aspecto, ¿eh?
Y en eso también, a lo mejor, en algún caso, muy quemada ya todas las naves, ¿no?
Eso es, con los riñones muy doblados.
También se veía en la revista de Madrid, también yo tengo una cultura muy de periódico y de último minuto, ¿no? O de revista, que decían... Los que han editado hasta ahora, que ya salen, decían una frase de estas de un torero, de mire lo que he hecho porque es lo último que voy a hacer. Y es gente que tiene 60 años o 50 y algo. Entonces, que como que ya realmente por ahí no se puede seguir, ¿no? Y seguramente es la generación mía, ¿no? Que ha entrado a la escuela muy pronto, ha empezado a trabajar también profesionalmente y con una cierta... repercusión muy pronto, y entonces ya han pasado muchos años, ¿no? Estando ahí en esa primera línea, y la parte negativa es taponando mucho a los siguientes, porque eran siempre como los ayudantes, y han seguido siendo. Y en Madrid esto yo creo que ya empieza a no pasar, o sea que ya estos de la generación siguiente han tomado claramente
la responsabilidad y la dirección.
Y
sí,
bueno,
sí, sí.
Todavía en la generación del mía, pues está ahí en los sitios con una cierta condescendencia, pero hay que ganarse el puesto, ¿eh?
La novedad, si acaso, en esas tradiciones que estamos mencionando, y con la analogía torera que me ha parecido entender, es que efectivamente en España en este momento se están cortando coletas algunos toreros arquitectos. O sea, la gente está decidiendo parar por cansancio, por falta de oportunidad, lo que sea, pero... ese hecho de cortarse la coleta, yo creo que se detecta y está ocurriendo.
Está
y anoche algo de esto se veía,
se notaba,
sí. Se palpaba. Has mencionado un año mágico, el 58. También está el 25, ¿no? Hay más años mágicos en ese sentido.
Hay varios. Ahora hay una exposición en Madrid que también comentábamos que se acaba de inaugurar esta semana, que se llama 1914.
El 14,
¿no? Exacto, el 14 también, es el año de la guerra.
Sí.
Bueno, es que yo esto también como... Claro, estoy mucho en la universidad y escribo y tal, pues es un tema que yo muchas veces hablo a los alumnos, ¿no? De decir, es que hay momentos donde pasa todo y momentos de oscuridad, ¿no? Entonces, ahí dice, es el año 27 pasaron muchísimas cosas, pero puede que el 28 no, o el 29, bueno, el 29 también pasaron, pero, no sé, el 31 mucho, pero el 33... nadie sabe qué pasó, ¿no?
A mí me gusta mucho el 25, porque cuece el 27.
El 25
lo prepara todo. Sí, sí.
Y el 29 también, y el 31. Y luego de los 50, el 58. El 57 tiene algo de preparación. Pasado los 60, muy poco. O sea, no podrías decir los primeros años 60 que hay. Y luego, el problema también es que a partir de los años 70, 70 y algo... la historia de la arquitectura española, y yo creo que incluso la internacional, está por escribir. Y esto es ya muy muy lejos. O sea, nosotros estamos ya muy lejos de esta fecha para que esto nos haya escrito.
Sí, sí.
Y aquí en Barcelona hubo hace unos años un congreso de arquitectura española de los 60, y comentamos alguna vez, bueno, ahora hay que hacerlo de los 70 y tal, y alguno de los organizadores me dijo, eso lo hacéis en Madrid, si queréis, y tal, así como diciendo, bueno, no nos queremos meter en... Los 70 es una época de arquitectura muy incierta.
De dos sabores, ¿no? Porque tiene blanco y negro.
Bueno, y además...
Al estar en 75 en medio...
Exacto, termina, empieza... Pero en la arquitectura internacional también. Y es curioso que yo creo que ya, igual en la conversación anterior ya hablamos de esto, pero yo vi una exposición en México de toda la arquitectura del siglo XX, que está 30 y tantas salas y tal, con mucho material original, muy interesante. Y los años 70 estaban representados por libros, no por edificios. Las revistas, Oppositions, incluso Moneo solamente aparecía por un artículo de esa época. Entonces aparecía Iceman, gente de... Y la época de los 70 yo estaba en Canadá. Y recuerdo también que la gente que pasaba por allí en las conferencias, pues también lo hablamos la otra vez, Bidler, Iceman, gente que en pensamiento fueron muy poderosos. Y ahí surgió como un movimiento crítico de gran importancia, y quizá los edificios de los 70 no se te quedan tanto en la cabeza, ¿no? Y luego a partir ya de años 80...
Los británicos ya estaban un poquito activos, quizás,
sí,
quedó algo de frío, pero poco,
No creas, es un es una etapa... Y luego, que
un
ya años...
Cae por esos años, un poquito antes, muy poquito,
sí,
¿no?
Los, y bueno, hay algunos algunas operaciones...
Muy poco, sí, sí. Poco. Que de hecho es un edificio libro también, es
claro,
un manifiesto.
Es un edificio que, manifiesto y que procedía de antes, o sea, procede de los 60. Este es un edificio construido a la, al hilo de, ¿no? Al hilo de cosas anteriores. Pero es cierto que... Que sí que a partir de esta época, y ya no digamos los 80 y 90, ¿no? Son años que no han sido estudiados como pues con la intensidad que yo creo que ya requeriría 30 años de distancia, ¿no?
Está claro que estamos hablando de arquitectura y no de vinos, ¿no? ¿Cuál era el año de Fullahondo? ¿Qué años le interesaban?
Bueno,
¿dónde ponía la mirada?
Pues yo creo que, bueno, él hizo dos cosas, ¿no? Yo creo esenciales, y es en este libro... Bueno, que yo he hecho está un poco ahí. Por un lado estaba el absoluto presente, o sea, el presente más rabioso desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde internacional y nacional, los arquitectos de su momento, incluso de, no de su edad, porque yo creo que él ha estado con personas 10 años, él 10 años más joven que aquellos con los que trataba, ¿no? Aunque Moneo es exactamente contemporáneo suyo, un año de diferencia. Y era un compañero suyo de eso. Pero él publicaba y se interesaba por las cosas que se hacían exactamente en su momento, y también con riesgo de que eran cosas que, como se están haciendo, pues tienen muy pocas certezas, ¿no? Pero claro, esto para una revista es un punto importantísimo, porque es acercar a la gente a lo que está haciendo con un criterio y tal, en el exacto momento. Y esto no solo en lo nacional, en lo internacional. Hay un artículo de los que aparecen en el libro que es de la creo que es del año 68, bueno, del 68 hay varios de que aparecen, pero del 68, que es el año que Mies van der Rohe, 67-68, Mies van der Rohe cumple 80 años, pero está vivo, solamente va a vivir un año más, y entonces en ese momento está haciendo la Galería de Berlín en Alemania, después de estar en América. Entonces Fullahondo escribe sobre esto sin que el edificio de Berlín estuviera hecho. Entonces él habla de cuál había sido el viraje de Mies en América, que se había rigidizado el espacio y tal, todavía con la incertidumbre de qué iba a pasar en Berlín, ¿no? Entonces, hablar de un arquitecto como Mies, con 80 años, cuando está su obra más importante, bueno, la que va a ser, porque él tampoco lo sabía, ni sabía lo que iba a vivir, en ese momento quiere decir correr un riesgo también crítico importantísimo, pero al mismo tiempo situarse en una posición de privilegio, ¿no? De hablar de algo que está pasando ahora, ¿no? Con el gran maestro, el único superviviente en ese momento de los grandes, ¿no? Y cuando ya, después de él, se acabó, ¿no? Esto por un lado. Y por otro, luego a él le interesó todas los movimientos del lo que se gestó anterior a lo que va a ser el lo que se llama arquitectura moderna, pero siempre escorado hacia los movimientos o las tendencias que habían tenido una tendencia como más anticlásica, si quieres incluso más anticorbu. O sea, de Le Corbusier habla, pero no tanto, y habla de algunos proyectos como Venecia no construida y tal. Pero y siempre él estuvo más del lado de los americanos, de Wright y la arquitectura orgánica, Y luego, como en Holanda, por ejemplo, la escuela de Ámsterdam, mucho escribió y se interesó por el neoplasticismo y por el expresionismo alemán.
¿Cuál crees que es la raíz de esa construcción de afectos? Una enorme presión, como hasta el punto de lo convencional de lo que es la cultura Le Corbusierian en ese momento, o...
Pues no sé, yo creo también yo creo que digo algo en el libro en ese sentido de colocarse mucho en una posición cuando escribe, ¿no? Que es los años 60, que luego además se ha utilizado mucho como esta palabra o esta frase como una especie de etiqueta, ¿no? Que es del lado de la arquitectura como forma, ¿no? La propia revista se llamaba Forma.
Sí.
Entonces, él, que ha sido una persona muy de escritura, muy de escribir, pero también de hacer muchos proyectos, siempre del lado de los que han experimentado la arquitectura como forma, ¿no? Incluso las ideas, pero siempre como forma. Y en esos años, que también había ya una cierta tendencia de reclamar para la arquitectura como unos sectores menos, o sea, más desligados de la forma, las planificaciones, las metodologías, cosas que se desligaban. Entonces él ahí encontró el punto al que combatir, ¿no? O sea, la arquitectura es forma, ante todo forma, y todo tiene que estar al servicio de esto, ¿no? O sea, el edificio no se puede quitar de las manos del arquitecto y reclamar para él todas las facetas que implican creación de forma, desde objetos. Por esto le interesa, pues, los escultores, mucho la escultura, Max Weill, o gente como los neoplásticos, Fanton Gerlot, gente que experimenta sobre la forma. Y luego, como alimentar de esa experimentación lo que también va a ser el desarrollo de la arquitectura, ¿no? Pero, y también el arte, ¿no? O sea, el arte como el laboratorio donde se va a gestar pues toda ese mundo formal del que la arquitectura muchas veces pues se ha servido y de hecho se sigue.
En ese sentido, ¿cómo hubiese ordenado las cosas Fullahondo? Si cogemos las disciplinas clásicas, ¿pone primero la escultura y luego la arquitectura?
Pues,
¿O al revés?
Pues no sé, yo creo que por lo que yo sé, también la relación con Oteiza, una relación estrechísima y siempre... Como Oteiza era el norte, ¿no? Si había alguna duda de algo, había que ir a Oteiza.
Era el druida.
Exacto. El que decía... entonces, Oteiza es también el máximo defensor de estas tendencias, también primero de la experimentación formal y luego del anticlasicismo. O sea, de todos los... incluso alguna lectura de Oteiza que él hace ver como que es un poco tangencial, pero no creo que lo sea tanto, que es Oehringer o gente del mundo del gótico y de centro europeo, porque él se relaciona más con este mundo que con el mundo clásico. Y también fui a donde va por ahí, ¿no? Y yo creo que el mundo teiciano, pues de alguna manera, que Oteiza sí que era una persona claramente mayor y en otra disciplina. Por esto el tema de la escultura, pues yo creo que de la mano de Oteiza también... él tuvo esa cierta debilidad por el mundo de la escultura como el más activo, más que la pintura seguramente. Pero bueno, en Nueva Forma también había mucho sobre arte, ¿no? Y luego literatura, ¿no?
Me llama la atención que reivindiques este artículo del año 68, os comentaba, sobre lo de la coincidencia de los 80 años de Mies, la galería.
La galería de...
Porque a mí, en mis recuerdos, Maite Muñoz se empieza a construir también a partir de un artículo sobre Mies van der Rohe y la biblioteca.
La biblioteca no construida, ¿no? La que se hizo en América.
Sí, sí.
Y en este caso sí que yo creo yo haber tenido sin que... Yo creo que he conocido el artículo de Juan Daniel después de yo escribir los míos, incluso haberlo leído,
fíjate,
te diré.
Te iba a preguntar si había una metodología común, precisamente.
No, porque yo escribí ese artículo antes de, yo creo que de tratar a Juan Daniel a fondo, ¿no? Y yo no creo haber leído ese artículo antes. Y en ese caso... te diré que en estos así que habría, yo creo que el punto de mayor discrepancia.
¿Ves?
Porque yo no estaba de acuerdo, ni siquiera lo estoy ahora, en que en esta interpretación como de rigidez clasicista de la época americana de Mies, porque precisamente la biblioteca que yo estudié lo estudiaba en el sentido contrario. Es una muy, muy heterogénea y además es un proyecto que es muy anómalo. O sea, es como con dos patios, extendido en la mitad, o sea, es un proyecto que, bueno, no se construyó, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero es uno de los proyectos más tensos de toda la carrera de Mies, que se puede decir que sería todo lo contrario a interpretar que es un proyecto rígido, ¿no? Y yo creo que la época americana de Mies es ahonda por ahí, incluso va más lejos, ¿no? que la europea, pero en el artículo de Juan Daniel, que yo ahora, claro, lo he leído bien, lo que es curioso es que está manifestando en ese momento como todas las dudas que le produce una carrera no acabada, pero en el filo de acabar, y que ya se sabía, porque un arquitecto como mí se estaba dando ahí ya el punto más... Yo lo he hecho ya con mis muertos, en una etapa en que yo conocía la carrera acabada de este arquitecto, y he escrito desde otro punto de vista, ¿no? Pero es verdad que también mi arquitecto ha sido Miss. Quizá yo pondría para mí por delante el Arright, aunque cuando he conocido la arquitectura arrightiana, pues también me ha parecido que es impresionante.
¿Cuál,
pero,
de, ellas? ¿Cuál de ellas?
Pues yo creo que cualquiera.
Sí,
pues
el hilo que la
te diré
todas ellas,
que, sí. Que de Wright, pues el Johnson, ¿no? El Johnson Works. Es un edificio que está ardido también para él.
Tiene una escala muy curiosa ese edificio,
sí,
¿no?
Es como pequeño. Bueno, sí. Es que la arquitectura de Wright es bastante pequeña. Sí. Todo lo que piensas que es... En cambio, Miss es enorme, mucho más de lo que piensas.
Sí, 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 sí.
Pero Wright y en cambio... Juan Daniel era una persona mucho más visceralmente wrightiano. O sea, todo Wright era incontestable, ¿no? En cambio, en otros arquitectos había...
Sí.
Bueno, es curioso, ¿no? Que ahora, yo creo que hablando de estas...
paralelos.
Como, sí, uh-huh. Paralelos, y además, y por un lado, yo escribí sobre Miss en el año... cuando era el centenario, en el año 86, que nació Miss, el año 86 del siglo XIX.
Sí.
Y bueno, ya es bastante, hacía 20 años que se había hecho este otro escrito, ya,
casi,
ya es
sí,
tiempo
sí.
Casi. Y que ahora que, no sé, que hablamos de estas...
No, de cómo sí, se construye, ¿no? Un perfil, un, otro, un
sí,
de
y de cómo,
lado,
cómo hablas, uh-huh. Pero claro, yo con Juan Daniel lo que ha habido es que cuando yo le he conocido, él tenía toda la etapa de Nueva Forma cerrada, cerradísima, porque yo ni siquiera, pues por muy poco, pero ni siquiera... Yo nunca publiqué en Nueva Forma, hubiera podido, porque yo entré en Arquitecturas Bis justo al principio, que es, yo el 75 publiqué por primera vez, exactamente ese año cierra Nueva Forma, y él ya me lo decía, pues por poco no has podido estar en esto, él tenía cerrada, pero después yo he hecho muchas cosas con él, muchos escritos, mucho hablar, y él también conmigo ha ido revisando sus cosas, ¿no? Aunque la etapa de Nueva Forma es una cosa que ahí está, ¿no?
¿Cómo justificó a ti, cómo te justificaba él? Final de Nueva Forma.
Bueno, el final de Nueva Forma es un poco el secreto del sumario, ¿no? O sea, esto es una cosa que si él no ha contado, tampoco la voy a contar.
Bien,
no, existe una,
uh-huh.
una explicación, ¿no? Que, bueno, que yo la sé. Y, pero también era una etapa cumplida. Cumplida porque era una revista que salía al mes con escritos inmensos de y un vértigo, ¿no? Entonces, una revista de más de 100 números publicados, 111. Y luego también... en uno de los últimos números, este de la ópera de Sydney, que es del 75, ya él habla de que hay en el panorama internacional, tanto el edificio de Hudson como su revista, que están ya fuera de sitio, porque está empezando a ver todo este auge de los italianos, de la tendencia rossiana y tal, que él nunca comulgó con ella. Yo ahí coincido, porque yo nunca, de esto no he hablado ni bien ni mal, simplemente nada, ¿no? Y bueno, lo de los americanos, ya los más venturis, que yo en esto resonaba más que él, porque lo conocía más, seguramente. Y entonces, el escenario ya del pensamiento y la arquitectura, en ese momento en que cierra Nueva Forma, ya hace pensar que se requería otra cosa, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, luego hay temas coyunturales del editor, de tal, y
yeah.
Eso así fue. Y sobre todo, pues que en el momento en que hubo un escollo de importancia, lo que hizo Juan Daniel es pegar un cerrojazo, porque lo estaba esperando. O sea, y luego él, cuando ha trabajado conmigo, pues nunca, no se ha... la etapa de Nueva Forma tampoco la hablaba de ella con frecuencia, no, porque era una cosa que había pasado, prefería hablar de lo que estábamos
como
haciendo.
Como una obra en el fondo.
Sí,
¿no?
Pero que prefería hablar de lo que estábamos haciendo en
sí,
el momento, sí. No decir, bueno, y aquello, decía algunas veces, bueno, es que yo decía estas cosas para subir la moral, decía de los, tampoco es que eran estos arquitectos tan buenos, pero había que decirlo para, ¿no? De Corrales, bueno, para él de los españoles, que aunque no me lo has preguntado, yo creo que tenía una idea de que Corrales y Molezún eran los mejores, ¿no? Que como arquitectos profesionales,
uh-huh.
Por encima de cualquiera. Y luego de los demás, pues bueno, hay sus más y sus
menos. Tenía una alta valoración de Sota entonces también, en consecuencia.
Sí, pero menos que de Corrales y Molezún, ¿no?
Sí, sí, sí,
Sota le encontraba un poco más endurecido, escribió de él y tal, pero yo creo que Sota tenía sus más y sus menos.
¿Tiene impresión a Bruselas?
¿No? Bruselas, toda la carrera de ellos. Encontraba, y sobre todo Molezún, que era un arquitecto pues que muy dotado como arquitecto. O sea, uh-huh. alguien que se pone a hacer un proyecto y resuelve de una manera pues impecable, sin tampoco presentar como el problema de la arquitectura en términos demasiado intelectuales. Uh-huh. Aunque Molezún, yo le he conocido muy poco, pero lo poco que le he conocido, Molezún era una persona con una cabeza tremenda, y bueno, lo que pasa es que tenía un cierto sentido del humor, y luego tenía también una dejadez de estas de bueno, pues vamos a dejarlo, tal. Y Corrales, pues esta posición más de pensar que bueno, pues era un poco el automatismo profesional, que tampoco es una manera de decirlo, pero tampoco es así, ¿no? Estaban no. más informados todos de lo que decían.
Esa perspicacia que comentabas antes de Juan Antonio, ¿cómo crees que la construía? ¿Cómo conseguía, en un momento en que la información tampoco fluía de una manera fácil, ¿no?
Bueno, yo creo que él...
Tener esa consciencia, ¿no? O esa mega consciencia.
Bueno, por un lado, conocimiento de gente, porque socialmente se movía muy bien. También el hecho de vivir fuera de tu lugar, eso lo favorece, porque uh-huh. te tienes que relacionar más. Luego, yo creo que incluso familiarmente, el padre de Juan Daniel era un hombre de barcos que viajaba... Uh-huh. Sí, naviero, y él le veía muy poco, pero dice que le traía cosas de todas partes, ¿no? De Alemania, de tal, muchos libros, de fotografías, de tal. Uh-huh. Entonces, yo también creo que lo he dicho estos días en la escuela, cuando vine a la inauguración del curso. Uh-huh. Yo creo que una de las vertientes más poderosas de todo lo que Juan Daniel ha hecho es su cultura bibliográfica, o sea, de leer, pero incluso en arquitectura, ¿eh? O sea, no de ver el edificio, sino de leer, de informarse. Uh-huh. Entonces, también otra de sus líneas de apoyo siempre ha sido la literatura, y ha sido Joyce, ¿no? Joyce también como una figura con la que él quería identificarse. Uh-huh. O sea, también yo he salido de Bilbao, como él salió de Dublín, yo soy un exiliado igual que él lo es, y de hecho Juan Daniel se ha muerto sin cumplir 60 años, y Joyce también, o sea, en el filo. Y él lo decía un poco así, ¿no? Yo, como Joyce, no cumpliré 60 años, no los ha cumplido. Y claro, unas vidas, si uno piensa lo que hizo Joyce antes de 60 años, también lo que ha hecho él. Y sí, como una figura también, y literariamente, ¿no? La atención al lenguaje, y un lenguaje pues en exceso como de acumulativo, y la atención a lo bibliográfico, y tener datos de cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, de cualquier cosa, de un libro de física cuántica o tal, elegir un episodio de unas moléculas, no sé qué, o de unas partículas para aplicarlo a tal cosa. O sea, una especie de entrada desde muchos...
Todo sirve como una metaconsciencia de todas las realidades simultáneas, ¿no? Territoriales, decías, el mundo, pero también de modos de conocimiento.
Y luego atención a mundos de estos que aparentemente, bueno, aparente y sin aparente, que están como fuera de lo que sería una línea más ortodoxa. O sea, la revista más horrible de tal, pues un titular que le gusta esa frase, pues la elige, escribir no sé qué, de personas, a las personas les caricaturizaba igual que a los edificios, o también ese afán de este es el edificio peor que se ha construido en los últimos 30 años, con esta cosa cáustica.
Simultáneamente había una experiencia también profesional de hacer.
Sí, y bastante.
Ajá. ¿Era muy diferente uno de otro?
Pues yo creo que sí, porque él profesionalmente se ha movido a golpes muy discontinuos, ¿no? Mm. Yo, en lo que yo he trabajado, de repente unos proyectos enormes y con mucha importancia, siempre colaboraciones, siempre había alguien de por medio. Y él ha fomentado que los proyectos se hicieran con alguien. Por ejemplo, en Madrid hicimos estos edificios con Kevin Roche, porque el Banco de Bilbao encargaba unos proyectos grandes, él tenía relación con gente del banco, y él propuso que se hiciera con Kevin Roche, y él lo hicimos con él, ¿no? Y luego también antes, para otro edificio, había propuesto a Richard Mayer que viniera, con él no pudo ser. Y luego en otras cosas, pues en este de la Alhóndiga de Bilbao, que no se llegó a hacer, pero él propuso que estuvieran Oiza y Moneo, y él, Oiza aceptó, Moneo no. Hicimos este proyecto, que luego no se hizo, con Oteiza también. O sea, un proyecto en el que había... Bueno, ya te puedes imaginar pues las tensiones ahí en un proyecto con estas personas
Oiza,
trabajando.
Moneo, Fullaón, de un triángulo virtuoso.
Oteiza.
Sí, no, pero en origen...
En origen los tres, sí. No, Moneo no...
Que es un triángulo virtuoso que ya se personifica en Torres Blancas.
Torres Blancas, sí, pero precisamente por eso, yo creo que como eso ha tenido sus inconvenientes, pues... Bueno, pues
no es posible reproducirlo de otro modo.
No era posible. Pero bueno, incluso con artistas y esto, ahí intentar que también entraran gente de otras disciplinas. Hemos hecho concursos, ¿no? Con gente, con Basterrechea también, que es escultor, algún concurso para Bilbao, tal. Y bueno, y hemos hecho muchos concursos y los ganábamos con los alumnos. Ganábamos sobre todo segundos premios, que son los mejores, sí. Porque luego no tienes que hacerlo, porque cambian el solar y tal, y sin embargo tenías un reconocimiento. E incluso hicimos unos proyectos para Japón que ganábamos siempre, digo, no creo que entiendan nada lo que hacemos, pero él tenía como algún sexto sentido para ver por dónde podíamos, sí. Y luego de construir, pues él ha construido bastante, ¿no? En Bilbao construyó en una época bastante, colaboró.
Sí,
y unos institutos, también con Álvaro Olíbano, un arquitecto de Bilbao importante. Ha colaborado con mucha gente. A lo mejor no puedes decir que tenga una obra, esto es complicado, ¿no? Como muy reconocible entera, pero vas viendo como golpes de...
¿Tú has mencionado alguna vez con cariño la obra de Granada?
Sí, bueno, esto fue un concurso. Yo en esta obra entré solamente en la construcción, no en el proyecto. Y es un proyecto también muy importante, ¿no? Bueno, un poco... no se pudo hacer todo porque el parque, que era parte del proyecto, después se segregó y se hizo por otro lado, que yo creo que era importante porque estaba unido con el edificio. Pero en todo caso yo creo que un edificio muy poderoso, y además estos edificios enormes que siempre tienes como muchas cosas sobre las que trabajar, y ya dejar un poco que hay cosas en la construcción de detalles y tal que puedes obviar un poco por la potencia del gesto general, ¿no? También en lo de Madrid ha pasado, en los edificios que luego hubo que hacer algunos cambios importantes, pero lo que es el poder del gesto global, del proyecto, de la concepción global, se ha mantenido.
Curioso, ¿no? Esa no estricta atención al detalle, cuando precisamente lo que tiene que ver con el discurso es todo lo contrario.
Sí,
¿no?
Eso parece.
No se cura ni una coma, ¿no?
Ya, pero yo creo que esto era un poco el pragmatismo suyo, de que decía, hay que salvar lo que se puede salvar. No hay que, porque si no, se va, bueno, y más con su carácter y tal. Lo que, y Kevin Roche también, yo creo que por eso pudimos trabajar con él, porque Kevin Roche es un hombre muy posibilista. O sea, sabe que si él viene a hacer un proyecto de estos y, por ejemplo, niega que en el intervalo estructural, que era de 16 metros, se pusiera un pilar intermedio, no se iba a hacer el edificio. Entonces, él prefiere que se haga de 8 metros la luz, y igual la estructura hubo que cambiar, tener los pilares más anchos detrás del muro cortina, aunque hubo que hacer una solución más fea, pero salvar lo que era el conjunto del proyecto, ¿no? Y cedió en lo que había que ceder, y por eso se hizo. Es que si no, no se hace. Y en ese sentido, un poco
es antes dar cobijo que
el
sentido.
Y luego también tener ahí en Granada, hubo que colaborar con dos arquitectos de Granada, uno de cada facción política, porque estaba muy precaria la situación del ayuntamiento, y entonces si iba hacia un lado, pues iba fuera, y en el otro, pues también. Entonces ahí hubo que hacer una componenda. Y en lo de Madrid, te diré que cuando él murió, estaba de los cuatro edificios solamente hecho uno. Era casi en automático, porque he hecho uno, los otros ya se podían haber hecho casi sin más que seguir, pero los que quedamos en el equipo nos echaron, no solamente a los arquitectos sino a la empresa constructora, todo fue fuera. Y se hizo el edificio ya con lo que estaba hecho, casi como con una cosa de estas de gestión interna, y se está completo y bien. Pero bueno, que él ahí mantuvo un poco el pulso y tal, y cuando él ya no estuvo, pues ahí saltó todo. Pero afortunadamente el sector de edificio que estaba, de conjunto que estaba hecho, fue suficiente para mantenerlo. En ese sentido, posibilista. Y yo creo que también con la gente lo era, ¿eh? O sea, con alguna gente que yo algunas veces decía, bueno, estas personas, ¿cómo podemos tratar con ellos? Oye, quieta, que por algo es. O sea, no se puede pedir más que lo que... No sé.
¿El cruce con Cebi? ¿Cómo se construye esa situación?
Bueno, esto yo creo que fue bastante joven, ¿no? Debió haber una buena sintonía. Y Cebi también era una persona muy difícil, muy difícil.
Yo cuando... creo que antes había como una negación, ¿no?, a la cultura italiana que venía.
Sí,
lo que
pero yo creo que esa otra, ¿no? Porque Cebi es el antitendensa, ¿no? Es el antitendensa. Y también este mundo de la arquitectura orgánica, del steel, todo viene de Cebi, la poética neoplástica y la arquitectura orgánica. Y luego yo creo que ellos, es que personalmente se llevaban muy bien, ¿no? Dos personas imposibles, pero que se llevaban muy bien. Y Cebi además era alguien que yo le he conocido también bastante tarde, y que a priori Cebi tenía absolutamente todo, incluso la palabra. O sea, no habla contigo porque pues gente, alumnos y tal, que le escribe, que le dicen que quieren verle y tal, él en principio no quiere ver a nadie, salvo que, por lo menos en esta época ya tarde, salvo que tenga primero un contacto escrito, ¿no?, con él. Y conmigo tardó tiempo, ¿no?, también, hasta que yo, y después yo he tenido una relación muy buena, tengo unas cartas de Cebi que son documentos impagables, ¿no? Y bueno, yo creo que...
Es muy aristocrática, ¿no? Sí. Esta de la carta previa.
Carta previa. No tengo nada que hablar con usted si antes no ha habido una relación epistolar, ¿no? Y además, él, si le mandabas algo, yo con mis libros tengo unas cartas diciendo que lo está leyendo y absolutamente todo lo que piensa lo pone por escrito, con una... Bueno, pues con una atención a la carta como si fuera algo que se va a publicar, ¿no? Y bueno, él también, yo creo que en cierto momento algo, yo creo que lo compartían, ¿no?, que ya Cebi en el, la época que yo le he tratado, ya él decía que también sus afectos y sus pensamientos estaban ya cerrados, o sea que él ya no quería salir fuera a ver cosas, que ya tenía construido su mundo, quería tratar a su gente, sus amigos y tal. Y bueno, ahí yo creo que era también una de esas, como, bueno, Cebi a mí me escribió después de morir con Alicia, es que como que me agradecía todo lo que había estado cerca de él, porque era para él un hermano, o sea, más que una persona cercana, era su alter ego.
El afecto fraternal.
Sí, y Cebi ha sido en su última época también muy, muy silenciado, sobre todo, ¿no? Yo creo que más que maltratado, silenciado, como de una persona que no conviene decir nada. Y él ha hecho, pues poco antes de morir, ha hecho un libro que... Un libro que ha debido estar décadas haciendo, sobre, que le llama La contrahistoria de la arquitectura italiana, que es toda una historia de la arquitectura en Italia desde su punto de vista, ¿no?, de los que han sido verdaderamente importantes. De ahí es un libro realmente impresionante. Me lo envío.
¿Y la Maite que viene después? Porque creas tú un linaje, o sea... ¿Cuántos hijos literarios o hijos investigadores tiene Maite Muñoz?
¿Hijos, alumnos? Pues todos. Sí. Yo creo que debo tener ahí. Realmente vengo a Barcelona en los premios FADI y entre los finalistas, pues ahí yo creo que puede haber un 50% que han estado en mis clases y de toda España, ¿no? Bueno, en la escuela, por un lado, pues claro, estando mucho tiempo, pues también hay mucha gente. Pero luego también pasa que yo esto lo estaba leyendo ahora en un filósofo y me ha gustado encontrar a alguien que comparte esta idea, que yo no tengo una escuela, o sea, yo no tengo nada, y además porque voluntariamente se me ha negado. Yo creo que esto es una cosa que no soy yo que no he querido, sino que no he podido. No he podido. Yo no he podido tener gente cercana a mí trabajando conmigo. Lo hubiera podido tener de una manera privada, pero desde el punto de vista institucional no, porque lo he intentado, pero no ha sido posible. O sea, yo he tenido un lugar, pero no mi gente, ¿no?, junto a mí, porque yo no podía crecer en fuerza teniendo gente conmigo. Entonces, yo ahora mismo tengo mucha gente, que creo que es mejor, es como una red, no es una escuela, que está distribuida por el mundo. Entonces, yo tengo apoyos en todas partes, es como muy... pero no están conmigo. Entonces, esto es mejor. O sea, realmente yo encuentro que tengo más fuerza, sí. Porque yo estoy trabajando como en un punto y otros en otro. Entonces, los apoyos son mejores, ¿no? Y bueno, por un lado ha pasado... o sea, en la escuela o también cuando hemos trabajado profesionalmente hemos tenido un grupo de gente bastante activo y gente muy buena, ¿no? Pues desde Eduardo Arroyo, estos Coque y María José de Blas y Rubén Picado, pues hemos tenido mucha gente, ¿no?, alrededor. Y esta gente, pues había, primero que eran muy buenos y luego que había con ellos una relación estrecha, temporalmente limitada, pero muy fuerte. Y luego yo, a partir de un cierto momento, yo creo que hace de esto, pues fácilmente 15 años, he estado en el posgrado, con lo cual ahí ya no es el alumno que viene pues por azar, sino que el alumno te busca, ¿no? Entonces, yo a ellos no les busco, pero ellos a mí sí. Y entonces esto ya va creando como una rueda que va creciendo, porque además el doctorado en Madrid es de muchísima gente. Yo he llegado a tener una clase de doctorado con 100 personas, por ejemplo, un curso sobre mí, pero si no, 20, 30 es bastante fácil. Y toda esta gente que ha estado ahí, yo creo que la inmensa mayoría de los profesores de Madrid ahora de proyectos han estado de alumnos conmigo, prácticamente todos. Yo he dado cursos pues eso sobre Chicago, sobre Viena, sobre expresionismo, sobre tal, que la gente del arte pop tal, que la gente conoce las cosas que hago y tal, y entonces como esto ha ido creciendo, quizá ahora está un poco más menor de tamaño de lo que ha sido, aún así sigue siendo grande. Y bueno, pues esto va funcionando así, y yo creo que tengo una, claro, un mundo de referencias, de sobre todo ellos conmigo, que es muy de agradecer.
¿Qué crees que construye tu prestigio? Vamos a decirlo así. Te lo pregunto de una manera sencilla, por ejemplo. ¿Autorizas o desautorizas cuestiones como las que plantea ECO a la hora de lanzar una tesis?
Bueno, yo creo que hay varias cosas, yo creo, que hace que haya esta vinculación. Por un lado, yo creo que la gente que viene, los alumnos, valoran mucho que tú te creas lo que haces. Uh-huh. O sea, que yo haga una, aunque ellos no lo hagan, ¿no?
Uh-huh.
Que tú tengas una credibilidad en cuanto a que lo que tú, de lo que tú estás hablando, tú tienes una afección hacia ello. O sea, que no hablas de cualquier cosa, uh-huh. hablas de tus afectos, ¿no? Esto se percibe. O sea, se percibe, y ellos saben que si vienen a una cosa, a lo mejor no es el tema de su vida, ¿no? Saber la ciudad de Chicago, porque bueno, pero saben que si vienen van a encontrar a alguien que sí que es un tema mío, ¿no?
Yeah.
Y entonces esto por un lado, y luego que yo creo que también sé hablar con la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, que sé hablar y presto atención. O sea, no cualquier tema, por lejano que sea, me gustan más los lejanos.
Uh-huh.
Yo siempre les digo a alguien que me viene una tesis sobre el cine y tal, yo no sé nada de eso, pero yo creo que inmediatamente pongo la cabeza a trabajar y puedo hablar con ellos y sobre todo dirigirles. Yo creo que tengo un universo de referencias ahora, también por la edad, porque yo creo que he trabajado lo suficiente para poder a los alumnos quizá que tienen menos desarrollado esto, dirigirles hacia que ellos encuentren, pues porque yo les doy unas ciertas claves, ¿no? Y luego también el mundo de escribir, ¿no? Las tesis, el trabajo de este tipo en la escuela requiere una destreza desde el punto de vista de la escritura, ¿no?
Uh-huh.
Y los arquitectos no lo tienen, ni de hablar tampoco. Y yo creo que lo he desarrollado pues por un azar también, y creo que también sé un poco encauzar esa vía, ¿no? De la escritura, de intentar que se expresen bien las palabras, las ideas y tal.
Y que sería la parte de, como de adiestramiento, entonces.
Pues yo creo que esto también hace algo que yo creo, que no es que a un alumno él quiera hacer una cosa y yo le dé el instrumental,
uh-huh.
sino que al darle el instrumental va a encontrar lo que quiere hacer.
Yeah.
O sea, porque no es... Yo creo que en los proyectos también pasa eso. Hasta que tú no lo haces... Yo cuando escribo, y ahora lo percibo más porque tengo... Vamos a ver, estoy en una situación que puedo analizarlo. Yo no sé lo que voy a decir de algo hasta que no lo digo. O sea, cuando lo he escrito, yo ya sé lo que pienso, pero antes no. O sea, yo antes no lo sé. No digo, voy a escribir esto y a ver cómo lo digo. No, no. Yo voy a escribir y entonces voy a saber lo que pienso sobre esto. Yo entro en una rueda.
Como un poco escritura automática. Entonces, bueno, entras en conexión contigo
mismo.
No,
yo creo que el pensamiento se acaba estructurando al mismo tiempo que la estructura verbal del discurso, ¿no? O sea, esto también los lingüistas lo dicen.
Sí.
Tú no sabes, claro, que este pájaro es tal pájaro hasta que no dices su nombre porque ya lo has identificado. Entonces tú dices, al leer lo que tú haces, dices, bueno, al construir lingüísticamente esto, tú acabas dando forma a tu pensamiento, ¿no? Y también es lo que piensas sobre el objeto exterior.
¿Y releyendo cosas que escribiste, te ha pasado alguna vez decir, pero qué dije?
No, al revés, yo digo, esto es interesante. Digo, mira, esto no está mal. No, como si fuera de otra persona, digo, pero esto está bien visto, ¿no?
¿No, ¿no registras tu propia opinión? No, 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 porque tú tienes una conciencia importante de hechos, escritos, situaciones de los demás. Respecto a lo tuyo, ¿no la manejas con tanta claridad?
Sí, bueno, yo alguna vez... también me pasa un poco lo que antes hablábamos. Yo estoy más pendiente del presente que de lo que he hecho.
Yeah.
Porque yo, una vez que la cosa está ahí escrita y tal, está cerrada para mí. Yo no digo, esto lo debía haber dicho de otra manera. No. Esto está dicho y dicho está, ¿no?
Es autónomo.
Sí, es autónomo. Incluso con alguna... He tenido alguna cosa graciosa que en Arquitecturas BIS escribí un artículo que tuvo una contestación de alguien en Inglaterra porque hablaba de los... de Collins y John Wilson y tal, y alguien que trabajaba con él encontró que no le trataba lo suficientemente bien o algo, o que interpretó algo. Y en este artículo había habido una errata, que una de las cosas que decía, había puesto un no donde debía ser afirmativo y decía lo contrario. Pero yo encontré que el artículo tampoco pasaba nada, porque no es tanto que tú digas que esto es o no es, sino que hables de ello.
Yeah.
¿No?
Yeah.
O sea, que bueno, no es tan importante. Lo importante es qué temas son los sobre los que tú te
detienes. ¿Cómo te enfrentas a las cosas, ¿no?
Eso es. Y no tanto que tú digas pues que esto es pequeño o que es grande, sino si estás hablando de la dimensión de esto, entonces ya es importante, ¿no?
Esa es la primera recomendación que das entonces a los investigadores.
Pues yo creo que sí.
Enfréntate a la realidad.
Y busca tus temas, porque uh-huh. si tú hablas de esto, ya me preocupa menos que digas esta cosa tal, pero tú has encontrado tu... Yo creo que esto también lo dicen los filósofos. Solamente se avanza cuando surge un nuevo problema, ¿no?
Yeah.
No importa si el problema luego lo decantas hacia aquí, pero has abierto el, uh-huh. el territorio, ¿no? Y si tú hablas de ese problema, ya tienes avanzado casi todo, ¿no?
¿Cómo has manejado tus intereses con lo que no es arquitectura?
Bueno, esto ha venido un poco...
¿Qué tal lo de esquiar?
Bueno, con caída. Esto ya la edad... Esto de los deportes, lo bueno que tiene,
sí.
es que llega un momento en que no, en que ya no puedes, ¿no? Pero sí, yo lo de esquiar también era algo mental, ¿no? Que uh-huh. la montaña es... Lo que pasa es que no he sido muy buena. Yo tengo un hermano que es muy... Uh-huh. muy deportista, y yo siempre tengo lesiones y cosas que me dicen que son de deportes que no he practicado.
Ah.
O sea, me dice, tiene el codo de tenista y tal. No, pues si yo nunca he tenido una raqueta en mis manos.
Tiene las lesiones de los deportistas.
De los deportistas. Y he tenido también una lesión en la espalda y tal, que la tiene la gente que hace deporte. Yo sí, el esquí, pero más por la montaña, ¿no? Yo creo que era... Y esto en Canadá ya tuve una caída de importancia con operación y tal, y ya hizo que la cosa fuera... Pero bueno, no he sido muy, muy deportista. Y yo creo que, claro, el mundo de los arquitectos tiene algo que es bastante endogámico, ¿no? Que también construyes tus... Y a mí me ha pasado. En mi familia no hay arquitectos, con lo cual el lado familiar... Bueno, ahora sí, ahora mis dos sobrinas estudian, pero solo a la generación siguiente. Pero digo que ahí sí que no podías entrar para nada en este tema, ¿no? El arquitecto eras una persona... que no, cuya conversación pues en esos términos no estaba en el ámbito familiar para nada, salvo pues por lo que te respetan y te quieren y tal. Pero bueno, el resto sí. O sea, el resto de amistades, de afectos, de todo esto ha ido de ese lado. Quizá en una primera etapa menos, he tratado gente más de otras profesiones y tal, pero luego pues sí, mucho. Tienes esta complicidad con gente de... Y ahora yo también he tenido ya una época, quizá ahora ya menos, pero la he tenido hace 8 o 10 años, que yo lo que no trataba es gente de mi edad, ¿no? Solamente trataba mayores y más jóvenes. Mm. Entonces, el hecho de estar confiando que era 11 años mayor que yo y tal, me hacía entrar en esa generación con una cierta naturalidad, incluso mayores, porque pues con los Corrales, con gente de esta... Y hablaba con ellos, Cebis, los Kevin Roche y tal, y luego gente más joven, ¿no? Los alumnos. Pero la gente de mi generación no, porque es que me he llevado bastante mal con ellos, ¿no? O sea, yo he tenido mala acogida y yo también he tenido mala sintonía.
¿Por un tema de competencia?
No, yo creo que porque no me he identificado nada con... Siempre he querido estar fuera de esta gente.
Yeah.
No tenía nada en común con ellos. Y me ha aliviado mucho el hecho de... no sabe uno si es por azar o porque realmente lo busca, porque las cosas que te pasan al final es cuando yo he tenido mi trato más estrecho con gente de otra edad. Esto me ha sido un bálsamo, ¿no? Porque no he tenido que estar metida en esta generación, que yo creo que si yo hubiera seguido así hubiera estado muy mal. Porque por un lado hubiera tenido que tener una cierta complacencia con esa situación, pero al mismo tiempo sentirme mal. Y entonces el hecho de salirte, pues ya dices, bueno, yo no estoy ahí, ¿no?
Hay un momento en que recuerdo que tienes un regreso a América, pero no a Canadá o Norteamérica,
no, sino a Estados
un poco
Unidos.
Más abajo, ¿no?
A México. Lo de México ha sido una maravilla. Esto ha sido como el 96, yo creo, que ha sido, que quiere decir hace unos 12 años. También, pues
hace
por
12 años ya.
Sí, he ido dos, tres veces. Y fue una propuesta en ese momento. Bueno, yo tenía cierta disponibilidad para viajar y tal, y fue a Veracruz, y yo, a mí México me impresionó porque yo conocía mucho Estados Unidos y Canadá, y en estos sitios yo ya me encontraba pues como en tu casa, o sea que no notas nada, así como te comentaba que al principio esto de los tamaños, estas cosas, después yo iba ahí, esto, yo mismo el idioma, la gente, tal, pues muy normal, ¿no? También con Kevin Roche hemos viajado mucho para ir allí al estudio cuando hacíamos obras y todo eso. Y yo he ido pues 15 veces a Nueva York así con cierta frecuencia y no sé, con mucha facilidad. Y sin embargo, ir a México, en un sitio donde se supone que es más cercano de idioma y tal, pues fue un shock. O sea, yo creo que estéticamente México no se puede soportar la primera vez que vas, porque es algo tremendo. Y como yo iba sola...
Empacho.
Sí, es una cosa que... Y como iba sola y los mexicanos no, ellos no tienen esta conciencia porque es su vida, entonces yo veía un letrero de una... Pues no me quedaba tal, en las carreteras veía... En vez de poner una señal de tráfico, pues ponían, baje usted la velocidad porque pues, podría ser su hijo el que cruza la carretera y tal. O sea, cosas de estas. O pone
todas las... Te ibas bloqueando constantemente.
Claro,
¿no?
Continuamente. Los colores, la manera, el niño, pues cómo se mueve, cómo el que te habla en voz baja, cómo se refiere a ti y tal. Y por otro lado, te hablan en tu idioma. Y entonces esto dices, bueno, si esto fuera Tailandia, pues bueno, porque ya sabes... Pero como te hablan, y ellos inmediatamente me localizaban, siempre me pedían pesetas y tal, porque veían que no era de ellos. Y lo de México fue tremendo, o sea, fue como ese momento de extrañamiento que se llama, ¿no? De que ante algo que aparentemente es familiar, y yo creo que estéticamente fue el choque más brusco que he tenido en mi vida, ¿no? Y luego ya la segunda vez que he ido y tal, ya estaba un poco más preparada, pero de todas maneras también mentalmente con los mexicanos, en clases y en todo esto, era gente bastante mayor la que yo traté, porque hacían doctorados pero eran profesores. Estos tienen unas referencias sobre todo cronológicas que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Que de aquí decimos pues la guerra mundial, la no sé qué, y ellos el porfiriato, el no sé cuál, y luego palabras que quieren decir otras cosas y tal. O sea, que te obliga como a una reconstrucción mental. Y yo luego, pues por suerte, viajé porque tenía ya alguna gente pues que me llevó a ver todo esto de toda el estado de Veracruz, al Tajín, cosas de pues muy impresionantes paisajísticamente y de todo tipo. Y luego socialmente también México es muy brusco porque tiene unas diferencias sociales a las que no estamos acostumbrados. Y yo luego viajé a México capital, quizá lo que menos, fui a Oaxaca, a Puebla, y bueno, pues sí, el país me pareció tremendo. Y también es el sitio donde más me ha descolocado para bien, ¿no? Como todas las estructuras mentales que uno tiene, ¿no? O sea, que México, bueno, conocía muy bien Norteamérica, pero no esta parte, ¿no?
Bueno, como en alguna imagen de película de los años 60, estoy pensando ahora en una imagen del hielo submarino, de un pasillo con puertas. Tenemos muchas puertas abiertas, podríamos volver a cualquiera de ellas, pero de alguna manera se nos va acabando el tiempo que teníamos para la conversación de hoy, ¿no? Pero hay un tema que sí que se nos queda, que es bueno, ¿y esto cómo sigue?
Pues no lo sé, yo creo que seguirá. Bueno, ahora hay también suficientes vías para que varias saldrán. Yo creo que yo también tengo una visión bastante plural de las situaciones, o sea, que no hay que, también las cosas tienen unos tiempos de gestación que nunca sabes cuándo van a volver a ser activas. Yo tengo un momento también personal, también pues por mi madre ha muerto hace muy poco y a mí me ha supuesto un cambio muy radical, no solamente porque ella no esté, sino por mi modo de vida. Y luego pues también porque ahora mismo acabo de hacer como dos libros bastante importantes que no nadie ha planeado que fuera ahora, el de Oteiza y el de Fui a Hondo. Y ahora yo también tenía una idea un poco de calma, ¿no? De que las cosas hay que dejarlas reposar. Yo tengo una cierta estabilidad en cuanto a mi trabajo, sobre todo intelectual, que esto te salva de muchas cosas. Yo creo que el trabajo intelectual es impagable para lo que supone de estabilidad personal, y si se tiene, pues se tiene mucha suerte. Yo creo que también tengo una red suficiente de personas alrededor, pues con las que tengo una vinculación que ya está por encima de cualquier cosa. Yo ahora ya tiene que ser por encima de cualquier cosa. Y luego el resto, pues también este es el primer momento, creo, de mi vida que me encuentro que yo ya estoy en una posición no central. O sea, que ni familiar, ni afectiva, ni siquiera desde el punto de vista intelectual. Y esto, por un lado, es que pierdes algo, pero por otro lado también te deja en una situación más relajada, ¿no?
Y te da perspectiva.
Claro, porque tú dices, yo estoy más excéntrico, uh-huh. pero bueno, en esto yo si quiero entrar aquí entraré, si no, no. Uh-huh. Y por un lado depende mucho de mí, porque yo creo que yo tengo, yo cuando me ha ido mal las cosas, por ejemplo en las uh-huh. oposiciones a cátedra, que me he presentado a dos y no he sacado ninguna, uh-huh. yo me alegro mucho de haber ido, porque uh-huh. creo que siempre es mejor ir y que no salga yeah. que no ir. O sea que esto yo lo creo así. Además he sabido muy bien todo lo que se estaba cociendo ahí y porque ha sido, o sea, yo tengo una conciencia de haber hecho las cosas muy bien, pero estas luego lo que siempre he pensado y lo pienso ahora también es que tú eres dueño de la gestión que haces de la situación. No hay situaciones muy buenas ni muy malas, hay algunas más escoradas hacia pero la gestión que tú hagas depende de ti. O sea, yo ahora mismo también depende de mí. Yo la situación que tengo la tengo que gestionar lo mejor posible. Entonces depende de lo que yo haga. Y luego también hay una cosa que es como el cazador o el pescador y tal, tienes que estar muy atento. O sea, una cosa es que tú digas, bueno, yo voy ahora a estar un poquito ahora en calma, retirado, sin forzar, pero voy a tener atención. Yeah. O sea, en el momento en que haya una cosa tal, yo tengo que tener atención.
Ah, me estoy acordando del documental del oso pescando salmones.
Claro, sí. Pues que hay que estar con el ojo.
Sí, sí.
Claro,
no,
como las aves estas que están mirando y dice, bueno, yo creo que no es momento de desperdiciar energías. Quizá ahora las puedo desperdiciar un poco en este momento. O sea, que hay cosas que haces que tampoco van a ninguna parte, pero no pasa nada.
Eso es la vida.
Eso es así, pero tampoco demasiado. O sea, no hay que forzar el
sin perder. Abusar.
Claro, sin abusar. Y luego también un cierto sentido positivo de pasarlo bien, ¿no? Yo creo que uno debe vivir lo más alegre posible y estar, no estar con esta situación permanente de angustia por lo que otro te puede quitar o no sé qué. Ahí, y la generosidad te ayuda mucho también, ¿no? Dice, bueno, yo, a mí me gusta mucho como dar cosas para nada. O sea, que dice, bueno, el derroche. ¿Hago esto? Pues porque sí, ¿no? Y no hace falta que vaya a ninguna parte.
Bueno, acabamos de conocer bien a la tía Maite, entonces.
Sí, bueno, por esto, sí, sí. Bueno, yo con mis sobrinas esto le preguntaban ayer Rubén y Coque, dice, ah, ¿cómo os tendrá muy derecho? Porque a nosotros nos tenía muy derechos en la clase y tal. Y yo, a estas nada, lo que quieran, claro. Lo que quieran, que disfruten. Uh-huh. Ni prisas para nada, ni de trabajo, ni de nada. Nada. Que...
Me queda claro, Maite, que si algo tienes esto último que has mencionado, una posición que yo pienso que va a dar frutos y a no tardar, porque creo que concentras muchas de las claves que pueden permitir entender cosas que las explicas tú o no sé quién las va a explicar, porque es lo que tiene también la posición.
Sí, y no, y yo una cosa que a veces creo que hemos hablado fuera de off the record,
sí,
es que yo tengo como ciertas claves que no me corresponderían por edad, ni por con temas jóvenes y de mayores, y que también ahora mismo soy una cierta superviviente. O sea, una cierta superviviente de algunos círculos entre los que ya no hay nadie que tenga un testimonio directo, salvo yo.
Eso.
Y yo lo podré administrar, ¿no?
Y seguro que lo haré.
Que lo haré. Que
esa
lo
es la sorpresa y eso es lo que veremos.
Bueno,
como
esto yo creo que habrá que esperar. Pero bueno, me encanta hablar contigo, Félix. Ha salido
todo lo que quieras,
una maravilla. Y bueno, hablaremos mucho más.
Seguimos, Maite.
Venga, pues gracias a ti.